Muy buenas noches. Desde Atlanta les saluda Ana María Longo Romero por mi compañero Camilo Egaña. Se ha atribuido el crédito sin ningún tipo de arrepentimiento. El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, asegura que él es responsable de enviar dos aviones con migrantes a Massachusetts este miércoles. En particular, a la localidad de Martha's Vineyard. Es la última acción por parte de gobernadores republicanos para protestar contra la administración de Joe Biden y lo que ellos consideran una política ineficiente para controlar la frontera sur del país. DeSantis, por cierto, busca su reelección en el gobierno. Los demócratas le han acusado de orquestar una sucia jugada política con el alto coste de vidas humanas. Para muchos, un nuevo golpe, uno muy bajo, del gobernador de la Florida. Y como decíamos, el gobernador republicano de la Florida, Ron DeSantis, envió dos aviones con unos 50 inmigrantes a Martha's Vineyard, una pequeña isla del estado demócrata de Massachusetts. Allí se encuentra nuestra enviada especial, María Santana. Muy buenas noches, María. Cuéntanos qué ha ocurrido durante la jornada.
Sí, hola, ¿cómo estás, Ana María? Bueno, esta es una comunidad que fue completamente sorprendida por la llegada de estos migrantes. Unos 50 migrantes, todos prácticamente venezolanos que llegaron. Muchos de ellos son hombres solteros, pero también hay familias. Unos cuatro niños han reportado las autoridades que llegaron aquí. Así que esta es una comunidad, una isla en Massachusetts que básicamente solo tiene acceso por avión o por bote. Entonces, es un lugar vacacional que está repleto de personas durante el verano, pero después, en la época de otoño-invierno, este lugar queda prácticamente desolado. Y en ese momento, con la llegada de estos migrantes, las autoridades aquí, miembros de la comunidad, tuvieron básicamente que establecer refugios de emergencia, pedirle a voluntarios que vinieran para ayudar a procesar a estos migrantes, a proveerle comida, refugio, y aquí estamos enfrente de esta iglesia que ha estado siendo utilizada como refugio para estos migrantes que llegaron ayer, donde también han recibido donaciones de comida, de necesidades básicas, y donde se le está ofreciendo también asesoría legal y ayuda para lo que sigue en el proceso para ellos. Hay abogados que han trabajado con estos migrantes que dicen que lo que ha hecho el gobernador Ron DeSantis es completamente inhumano, que dicen que quieren que el Departamento de Justicia investigue sus acciones, porque muchos de estos migrantes nos han dicho, Ana María, que no sabían que iban a llegar a Martha's Vineyard. Uno nos dijo que su destino era Nueva York, otro nos dijo que su destino era Boston, que ahí era donde pensaba que iba a llegar, y se encontró aquí en este lugar donde nadie estaba preparado para recibirlos. También nos han dicho algunos que alguien, un grupo de personas, una mujer, les había prometido a ellos que aquí iban a encontrar ayuda, trabajo, que solo tenían que abordar ese avión. Entonces, para los abogados aquí, muchos dicen que fueron engañados para ser traídos a este lugar. Como te imaginas, Ana María, muchos demócratas han criticado, denunciado estas acciones por parte del gobernador Ron DeSantis. Dicen que, como el gobernador de Texas, Greg Abbott, que solo está jugando un cínico juego político para tratar de ganar votos con republicanos después, cuando vaya a postularse como presidente. Sí, hay que decir que Ron DeSantis, este gobernador, lo que hizo fue proveerle fondos a Texas para enviar esos migrantes desde Texas aquí a Martha's Vineyard. No estaban en la Florida.
Muchas gracias por el informe. Era María Santana desde Martha's Vineyard en Massachusetts. Y así como el gobernador Ron DeSantis de la Florida, también el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, envió inmigrantes, pero él lo hizo no solo intencionalmente, como lo admitió, sino que fue más preciso y envió dos autobuses llenos a las afueras de la residencia donde vive la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Isabel Morales tiene los detalles.
Dos buses llenos de inmigrantes provenientes de Eagle Pass, Texas, llegaron enfrente del Observatorio Nacional en Washington sobre la avenida Massachusetts, donde está ubicada la residencia de la vicepresidenta Kamala Harris. Lo particular de esta ubicación es que está rodeada de embajadas, un lugar muy simbólico en la capital de Estados Unidos. Normalmente estos autobuses llegan a la estación de trenes Union Station. El que lleguen aquí fue algo que sorprendió a voluntarios y a las organizaciones que los asisten. Esto fue lo que nos dijeron. Escuchemos.
Estaban extremadamente confundidos, ¿no? Llegar a un área residencial donde no hay un parque, donde están en la acera literalmente ya esperando que los podamos mover a algún otro lugar. A ellos les habían dicho que al montarse en esos buses iban a haber agencias para recibirlos. Y como estábamos en otro lugar, pues realmente se bajaron solos. Algunos se han perdido y han vuelto en estas últimas horas para buscar ayuda.
Fueron unos 100 inmigrantes los que llegaron enfrente del Observatorio Nacional. La mayoría hombres, pero también llegaron algunas mujeres y niños. Venezolanos, colombianos, nicaragüenses, entre otras nacionalidades. CNN tuvo la oportunidad de entrevistar a un hombre proveniente de Venezuela que no tenía claro dónde estaba llegando. Solo sabía que era Washington. Su destino final es Nueva York. Esto fue lo que nos dijo sobre su travesía.
Larga, 40 días de viaje, llevo desde Venezuela hasta acá. Lo que es la travesía es un poco, no un poco, es muy, muy fuerte para traer niños para acá. Es muy fuerte. Son 8 días de selva, o la selva del Dariel. Algo sumamente fuerte. Tengo familiares que me están esperando en Nueva York para poder tener una mejor calidad de vida para mí y para mi familia. Pues.
Desde abril, el gobernador de Texas, Greg Abbott, ha enviado miles de inmigrantes en espera de su proceso de asilo a Washington. Lo nuevo es el lugar donde esos buses están llegando. Organizaciones latinas como la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, LULAC, reprochó el envío de estos inmigrantes a Washington.
Shame on you, Governor Abbott.
Qué vergüenza, gobernador Abbott. Qué vergüenza, gobernador DeSantis. Estos trucos políticos no tienen ningún lugar en la política estadounidense. Está usando la inmigración como un juego político y como instrumento para las elecciones de medio de término. De eso se trata.
La semana pasada, la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, declaró una emergencia de salud pública en la ciudad debido a la llegada de esos inmigrantes. Los inmigrantes que llegaron esta mañana fueron llevados a una iglesia en Washington donde se les prestará ayuda y se les asistirá a llegar a su destino. Muchos de ellos, según organizaciones de voluntarios, viajarán a Nueva York y Chicago. Isabel Morales, CNN, Washington.
Las reacciones a los actos realizados por los gobernadores republicanos de Texas, Greg Abbott y Ron DeSantis de la Florida, no se han hecho esperar. Tanto políticos demócratas como organizaciones que ayudan a inmigrantes se han expresado con gran descontento. Ana María Mejía nos lo cuenta desde Miami.
Sí, es que se conoció el itinerario que siguieron estos dos vuelos que llegaron a Martha's Vineyard. Salieron desde San Antonio, Texas, en el día de ayer hacia las 7:59 de la mañana uno de los vuelos, a las 8:03 de la mañana el siguiente. Posteriormente llegaron a Crestview, en el norte de Florida, y allí estuvieron en el aeropuerto unos 45 minutos. Posteriormente viajaron uno de los aviones a Carolina del Norte, otro a Carolina del Sur, y estuvieron también esperando en la pista a que les dieran el aval para poder viajar hasta Massachusetts. Llegaron allí más o menos a las 3:15 de la tarde. Y lo que ha dicho el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, es que esto forma parte del programa de reubicación del estado, que lo único que pretende es sencillamente enviar a aquellos lugares santuario, pues bien, a los inmigrantes que llegan hasta la Florida. Dice el comunicado del gobernador de la Florida exactamente: estados como Massachusetts, Nueva York y California facilitarán mejor el cuidado de estas personas que han invitado a nuestro país al incentivar la inmigración ilegal a través de su designación como estados santuario. Recordemos que no son inmigrantes ilegales, son inmigrantes que están en este momento en nuestro país con un permiso y por esa razón no puede denominárseles ilegales. Por otro lado, pues obviamente muchos de los demócratas, pero además de los opositores, dicen que este es un juego político y bastante que han criticado al gobernador de la Florida, Ron DeSantis, pues dicen que lo que está en este momento es preparándose para las elecciones de medio término que serán el próximo 8 de noviembre. noviembre. En una rueda de prensa en el día de hoy, habló ante los medios de comunicación el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, y explicó las razones que lo llevaron precisamente a enviar a estos 50 inmigrantes de origen venezolano a Martha's Vineyard. Y por otro lado, a la misma hora, también la comunidad venezolana, pues obviamente criticó al gobernador de la Florida y le hizo algunas solicitudes, entre ellas que no hiciera esto nuevamente con posibles inmigrantes que llegaran hasta aquí, hasta el estado, que realmente lo que ellos esperaban era que acogieran a la comunidad, no solo venezolana, sino a los inmigrantes que están llegando a Estados Unidos. Esta es toda la información desde Miami. Soy Ana María Mejía, CNN.
Una de las voces más reactivas a las acciones del gobernador republicano de la Florida, Ron DeSantis, es mi siguiente invitada, Adelis Ferro, directora de Venezuelan American Caucus, que nos acompaña desde Miami. Muy buenas noches, Adelis.
Muchísimas gracias por invitarme. Buenas noches.
Bueno, parece que la estrategia que comenzó el gobernador de Texas, Greg Abbott, para ponerse a las políticas migratorias de la Casa, de la Casa Blanca en la frontera, pues está tomando fuerza entre otros gobernadores republicanos. Pero lo que ha sucedido hoy indica claramente que hay un cambio de estrategia.
Mira, más que un cambio de estrategia, que lo es, yo creo que es la necesidad que siente el gobernador DeSantis, en este caso, de galvanizar a esa base extremista, xenófoba, racista, con la que él espera contar para lograr su ansiada nominación para las elecciones presidenciales del 2024 en el Partido Republicano.
Creo, María Santana mencionaba en el informe que la mayoría de esos 50 migrantes que han llegado a Massachusetts eran de nacionalidad venezolana. ¿Usted ha tenido oportunidad de hablar con algunos de ellos?
En un ratito, después que me despida de esta entrevista, precisamente creo que voy a tener oportunidad. Estamos en contacto con miembros del Congreso Estatal de Massachusetts que están trabajando con los que están apoyando y están ayudando a los inmigrantes que llegaron a Martha's Vineyard. Son venezolanos, también hay hermanos colombianos, pero más allá de que sean venezolanos o colombianos, que es lo que nos toca en este momento, realmente después de esto que está pasando, todas las nacionalidades que hacemos vida en el estado de la Florida y que somos hispanos, estamos básicamente en peligro, porque los beneficiarios de TPS de todas las nacionalidades que aún no les ha llegado el permiso de trabajo pueden ser deportados a otros estados, pueden ser enviados en contra de su voluntad y bajo engaño a otros estados. Esa es la realidad que estamos viviendo en Florida bajo la administración del gobernador Ron DeSantis.
Otra de las cosas que mencionaban mis compañeras es que estos migrantes no cuentan con la información necesaria para saber cuáles son sus derechos legales una vez llegan aquí a Estados Unidos.
Acaban de presentarse ante las oficiales de inmigración, acaban de empezar un proceso migratorio, una petición de asilo, que eventualmente puede ser negada o no. Eso es algo que tiene que quedar claro para los televidentes. Esto empieza a seguir un proceso migratorio. Esas personas están siguiendo un proceso migratorio y están empezando sin documentos, sin ninguna tarjeta de identificación, sin ninguna identificación que contenga una foto, una huella. Ellos están empezando, no saben nada del sistema de los Estados Unidos, cómo funciona, no saben nada de los procesos legales, de las leyes, de qué derechos tienen o no. Están básicamente aterrados cuando se enfrentan a estas personas que les dicen los vamos a llevar aquí, los vamos a llevar allá. Esto es dantesco. Están traficando con seres humanos para lograr un propósito político. Nuestra organización es no partidista, el Venezuelan American Caucus. Nosotros apoyamos y nos sentamos en la mesa a conversar y a apoyar las medidas que ayuden a los venezolanos y a la democracia venezolana, donde quiera que se encuentren. Pero la verdad es que este desprecio por los venezolanos, por quienes están sufriendo el mayor éxodo en toda la región latinoamericana y solo comparable en el mundo al éxodo ucraniano, es realmente terrible, doloroso, humillante.
Y ya muy brevemente para terminar, Adelis, hay ciudades, santuarios que ya están declarando emergencias de salud pública, como es el caso de Washington, de la capital estadounidense. ¿Cuentan estas ciudades con los recursos para ayudar a estos migrantes que están llegando?
Mira, la verdad es que hay muchas organizaciones humanitarias que estamos tratando de hacer coalición para ayudar. La manera como están siendo transportados estos inmigrantes sin previo aviso definitivamente complica las cosas porque estas organizaciones no están listas para recibirlos y ellos realmente no van directamente a estas ciudades. Estas son personas que tienen sitios de llegada. Cuando tú te presentas ante un oficial de inmigración y te dejan libre, tú tienes que tener una dirección a donde tú vas a llegar y una ciudad donde tú vas a tener tus audiencias con un juez. Y tiene que haber una persona en este país que se responsabiliza por ti. Y esas personas tienen un sitio de llegada y las mandan a una ciudad que no es la ciudad donde ellos van a llegar y las organizaciones que atienden a los inmigrantes no están listas porque ni siquiera saben cuántos van a llegar ni cuándo van a llegar. Esa es una situación que es difícil de manejar en cualquier ciudad para cualquier organización.
Bueno, pues le quiero agradecer por estar aquí con nosotros en Camilo esta noche. Adelis Ferro, directora del Venezuelan American Caucus desde Miami. Muy buenas noches.
Muchas gracias a ustedes.
Nosotros hacemos una breve pausa y ya regresamos con más de este tema. Nuestra próxima invitada es Elena Olea, directora asociada de programas de Alianza Américas y nos acompaña desde Chicago, Illinois. Muy buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros, Elena.
Buenas noches.
Quería empezar preguntándote, ¿está la clase política de este país, los republicanos, los demócratas, utilizando a estos inmigrantes como mercancía humana para su propio beneficio político? Porque el presidente Joe Biden acaba de decir que están comprometidos a arreglar el tema migratorio, pero ¿es suficiente estar comprometidos? ¿No hace falta más acciones y menos palabras?
Bueno, yo creo que sin duda alguna aquí hay una utilización de personas en una situación de extrema vulnerabilidad con fines absolutamente políticos. Y digamos, el discurso es importante, pero debe venir acompañado de acciones decididas, de acciones que puede tomar el Poder Ejecutivo y de acciones, por supuesto, que el gobierno también puede liderar en el Congreso, donde también necesitamos modificaciones legislativas. Las dos medidas son fundamentales y no basta con palabras, necesitamos acción.
Hay también quienes aseguran, Elena, que el programa de Abbott, de mandar inmigrantes a estas ciudades santuario, es lo que, por lo que abogan los solicitantes de asilo que querían o buscaban y que en realidad ayuda a esos migrantes a llegar a distintos puntos de Estados Unidos de forma gratuita y que lo que está haciendo es establecer uno de los programas más generosos para ayudar a estos migrantes que llegan al país.
Bueno, yo creo que es importante reconocer que hay personas que sí tienen la idea o el plan de llegar a un lugar específico en Estados Unidos y esas personas sí necesitan transporte, pero necesitan transporte con suficiente información, con información veraz y completa y coordinado con las autoridades que van a recibir a las personas que son transportadas a una ciudad. De lo contrario, las personas están siendo utilizadas con fines meramente políticas, son revictimizadas y expuestas nuevamente a una situación de incertidumbre cuando no las dejan en el lugar, en una terminal de buses, sino las dejan en una calle por ganar puntos porque queda cerca a la casa de la vicepresidenta o cuando aterrizan sin previo aviso en Martha's Vineyard. Eso es inhumano y es absolutamente injustificado. Las personas iban para Boston, no iban para Martha's Vineyard, y ese engaño va a tener un costo importante en los días de esas personas, las retraumatiza, genera situaciones y contextos que son absolutamente innecesarios y definitivamente inhumanos.
La vicepresidenta Kamala Harris, donde afuera de su residencia este jueves han llegado un grupo de inmigrantes también, fue una de las invitadas este fin de semana de uno de los programas políticos de la televisión estadounidense, Meet the Press. Allí habló de seguridad en la frontera y dijo que la frontera estadounidense era segura, pero lo que está roto es el sistema migratorio, especialmente en los 4 años que precedieron a la administración de Biden y que debe ser arreglado. Pero de nuevo, ¿qué se necesita para arreglar el problema migratorio de este país? Bueno, y sobre todo no está seguro. ¿Usted está de acuerdo en que está seguro?
Yo creo que la frontera es bastante segura. Sin embargo, es interesante que siempre en el discurso republicano se incluye con la llegada de las personas solicitantes de asilo desesperadas para cruzar la frontera las drogas, en particular el tráfico de fentanil. Y yo creo que ese recurso se hace para tratar de hacer aparecer a las personas que están buscando protección como traficantes de drogas y como, digamos, personas que están cometiendo delitos o que representan un peligro. si la frontera estuviera abierta, si no tuviéramos título 42 y las personas no tuvieran que arriesgarse a cruzar de manera irregular, sino pudieran presentarse a un punto de entrada en la frontera y decir, vengo a pedir asilo, y se les permitiera ingresar a Estados Unidos, como se hacía antes de que la frontera se cerrara con el pretexto de la pandemia, otro sería el contexto, y ahí podríamos hablar sin duda de una mayor seguridad en la frontera. Lo que es muy decepcionante es que una política establecida por la administración anterior se haya mantenido hasta este momento, y realmente las únicas personas que no son expulsadas de vuelta a sus países de origen o a México son las personas de nacionalidad venezolana, nicaragüense y cubana, porque sus países de origen no las aceptan de vuelta en el país si son expulsadas por vía aérea. Es importante diferenciar la expulsión de la deportación. Quienes son expulsados no pueden ni siquiera decir, necesito protección, no puedo regresar a mi país. Y ahí ese es un problema estructural que depende sin duda de la administración. La otra parte son las necesarias reformas a la legislación migratoria. Y llevamos 20 años jugando o apostándole por una reforma migratoria comprensiva o integral, que no llega. Y tal vez tenemos que ser más estratégicos en identificar reformas parciales. Algunos puntos en los que sería mucho más fácil encontrar acuerdo e ir destrabando este gran nudo en que se ha convertido la política migratoria en Estados Unidos.
Sí, sobre todo creo que lo decíamos al principio, creo que hacen falta más acciones y menos palabras. Gracias, Elena Olea, directora asociada de Programas de Alianza Américas. Muy buenas noches.
Muchas gracias. Buenas noches.
Hacemos una pausa. Ya regresamos con más. Y como ya hemos mencionado, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, envió dos aviones con unos 50 inmigrantes a Martha's Vineyard, una pequeña isla del estado demócrata de Massachusetts. Para hablar de ello, me acompaña ahora desde Miami Ángel Legal, él es abogado de inmigración. Muy buenas noches, Ángel. Mi primera pregunta es, ¿cuál es el estatus migratorio de estos migrantes? ¿Están en Estados Unidos de forma legal o ilegal?
Están procesados, pendiente procesos de inmigración, es decir, no tienen un estatus legal migratorio, pero tampoco están desapercibidos por inmigración. Por lo tanto, están en proceso y es la mejor forma de catalogarlos.
La política del gobernador Abbott y de otros gobernadores republicanos, ¿podría estar ayudando a estos inmigrantes a permanecer en el país? Porque al llegar a estas ciudades santuarios, en las cortes de inmigración, ¿cuál puede ser el resultado en términos de jurisdicción? ¿Pueden encontrarse jueces más favorables, más empáticos?
Realmente es un sistema federal y no depende del estado donde se encuentre el Tribunal de Inmigración. Realmente en su gran mayoría son aspirantes de asilo y tendrán que calificar en calidad propia independientemente de donde se encuentren. Aparte de la designación de la corte que le corresponda, va a ser por parte del Departamento de Seguridad Nacional y no precisamente en el estado donde se encuentren.
¿Qué derechos tienen estos migrantes? Por ejemplo, ¿pueden solicitar a aquellos que están buscando asilo, por ejemplo, un permiso de trabajo?
Pero el asilo tiene que estar pendiente 150 días con la Corte de Inmigración o con el Servicio de Inmigración. Absolutamente tienen el derecho de pedir asilo. Es un derecho que tienen por ley nacional, también por convenio internacional, y son aspirantes de asilo que han sido procesados por inmigración en espera de su audiencia ante un juez de inmigración o un funcionario del Servicio de Inmigración.
¿Y cuál es el promedio de tiempo para que se resuelvan una petición de asilo? ¿Y qué pasa mientras ese caso se resuelve también? No pueden ser deportados.
Mientras que estén pendiente corte, no pueden ser deportados. Tienen derecho a corte de inmigración, tienen derecho de presentar sus casos de asilo. Nada más que pueden ser deportados con órdenes finales de deportación. Ahora, lo que sucede es que en un proceso normal de corte de inmigración puede demorar años. En un proceso expedita, que realmente es lo que le correspondiera si los recursos lo hubiera permitido, en teoría debería de tomar lugar en 90 días o menos. Entonces, todo depende de la forma en que fueron manejados cuando llegaron al país. Si están en un proceso normal de corte de inmigración o en un proceso expedita, las personas que fueron transportadas probablemente estén en el proceso normal de corte, que implica un proceso que puede demorar años.
Muchos de estos migrantes, lo decían mis compañeras, no están bien informados. ¿Qué necesitan saber a su llegada aquí a Estados Unidos?
Primero, si ya están citados para la Corte de Inmigración, si tienen notificaciones de comparecencia, ellos van a tener un número de registro de extranjero que empieza con la letra A, es un número de 9 dígitos. Es importante que revisen ese número con el oficial quien se lo haya asignado o llamando un sistema automatizado 1-800-898-7180 para asegurarse de no faltar cualquier presentación que tengan con la Corte de Inmigración, en la Corte de Inmigración que sea, y si es posible asesorarse con un representante legal.
La fiscal de Massachusetts, Rachel Rawlings, ha dicho este jueves que va a hablar con personal del Departamento de Justicia estadounidense sobre las acciones del gobernador de la Florida, Ron DeSantis. ¿Ha violado la ley DeSantis con las acciones enviando estos inmigrantes a Massachusetts? ¿Y lo hace también el gobernador Abbott?
Probablemente no. Están hablando del Código Federal 8, sección 1324, teniendo que ver con transportar personas que se encuentran ilegalmente en el país. La cuestión es que realmente estas personas ya fueron procesadas por inmigración. Entonces, ¿hasta qué punto los pueden acusar de transportar personas ilegalmente en el país cuando ya inmigración sabe de su existencia dentro del país? En algunos casos, inclusive, le está facilitando llegar a sus ciudades de destino. En otros casos, se está alegando que pudiera ser una violación de los derechos civiles de ellos si los embullaron a montarse por coacción, presión indebida, promesas falsas. Entonces, realmente de eso se trata. Aparte que la cuestión legal, hasta qué punto un Estado puede ejercer dominio sobre migrantes que caen dentro del sistema federal.
Pues gracias por estar aquí con nosotros, Ángel Legal, abogado de inmigración desde Miami. Muy buenas noches.
Buenas noches, gracias por la invitación.
Nosotros vamos a hacer una breve pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar de dos de las pasiones de la reina Isabel II, los perros y los caballos. La reina Isabel II fue conocida por su cariño con algunos animales, entre ellos los perros y los caballos. Su presencia y su nombre han estado ligados a la reina Isabel II durante décadas, especialmente los perros. A lo largo de su vida fue fotografiada con alguno de ellos a sus pies. La suya fue como una especie de historia de amor. Los protagonistas de ese romance de décadas fueron los corgis. Esos animales la han acompañado en momentos trascendentales de su reinado, como cuando perdió a su esposo, el príncipe Felipe. También han recibido a jefes de Estado en palacio y han sido tema de conversación recurrente entre quienes la visitaban. Pero no solo los perros eran una de sus pasiones, también los caballos, en particular los de carreras. Fue propietaria de varios que le dieron momentos de gloria y pocas veces faltó a una de esas carreras, una de las más icónicas celebradas en Reino Unido, las de Royal Ascot. Mi siguiente invitado es Luis Bustamante, periodista del HuffPost, y me acompaña desde Madrid, España. Muy buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros.
Muy buenas noches, muchas gracias a ustedes por permitirme participar en el programa.
Bueno, gracias sobre todo porque es de madrugada en España. Quería empezar preguntándote, Luis, los corgis fueron una presencia constante desde la infancia de la reina Isabel II. Pero ¿cómo empezó esa relación de la reina con los corgis? ¿Y qué se sabe de esa relación?
Bueno, efectivamente, así es, ¿no? Siempre se ha sabido que Isabel II ha sido una gran amante de los animales. De hecho, bueno, hay que remontarse a su cumpleaños número 18, cuando cumplió la mayoría de edad, cuando su padre, Jorge VI, decidió regalarle su primer corgi, ¿no?, de manera oficial, una perra llamada Susan, bueno, de la que rápidamente se enamoró, ¿no? Y de hecho, fijaros, si se enamoró de ella, que incluso se la llegó a llevar de luna de miel cuando contrajo matrimonio con Felipe de Edimburgo. Pero es que además esta perra no es solo importante por ser la primera perra oficial, la primera corgi oficial de la reina, sino que además fue la raíz y la base del árbol genealógico que durante tantas generaciones ha acompañado a la familia real británica hasta hace escasos años, que fue cuando falleció, ¿no?, en el año 2018, Willow, el último descendiente de Susan.
Que fue la primera. Explícanos un poco cuáles son las características de estos perros, porque eran perros de pastoreo, pero fueron evolucionando a animales de compañía.
Efectivamente, aunque físicamente puedan dar la apariencia de ser perros, de hecho tienen una apariencia física de ser paticortos y medianos y tienen una gran inteligencia, sí que es verdad que precisamente es esta inteligencia lo que les permite o lo que les ha permitido ser perros utilizados durante mucho tiempo como pastoreo. Sin embargo, bueno, es un perro muy conocido en Gales, es un perro realmente bonito, exclusivo de esta zona de Reino Unido y, como decimos, pues precisamente fue esa belleza lo que atrajo a la reina a tener uno de ellos, ¿no? Precisamente fue uno de sus vecinos el que tuvo este perro, este primer corgi, y del que rápidamente se enamoró, ¿no? Más allá de su físico, también esa, como decimos, esa inteligencia que le ha permitido ser durante mucho tiempo un perro de pastoreo y, como decimos, bastante hábil.
¿Y de qué privilegios gozaban estos perros reales, los corgis? Por ejemplo, la mayoría de la gente que tiene mascotas, las mascotas duermen con ellos en su habitación. ¿Estos corgis dormían en el dormitorio de la reina?
De hecho, sí. O sea, la reina Isabel II nunca les consideró una simple mascota, sino que eran un miembro de la familia real. Por tanto, las atenciones y los cuidados que le dedicaba fueron propios de la realeza, ¿no? Hablamos de que tenían chef que les preparaba menús exclusivos, bueno, con las mejores carnes, con las carnes de mejor calidad. Incluso les hacían menús de legumbres, de arroces, de verduras. Pero no solo eso, sino que además también contaba con un equipo de veterinarios que durante 24 horas al día, durante 7 días a la semana, 365 días al año, estaba pendiente de cualquier cuidado que necesitasen estos perros, ¿no? De hecho, una curiosidad es que incluso tenían o contaban con psicólogos caninos expertos en esta raza para evitar, bueno, pues posibles enfrentamientos o confrontaciones, incluso celos que se pudiesen dar entre estos corgis, ¿no?
No otro detalle, mal, por no ejemplo. Vivían. Vamos a tener que hacer una pausa, Luis, lo vamos a dejar aquí, ahora regresamos. Hacemos una pausa. Perfecto. Y ahora regresamos. Seguimos hablando con Luis Bustamante, periodista del HuffPost, que nos acompaña desde Madrid, España. Luis, una pregunta que se hacen muchos. El próximo lunes veremos a uno de los corgis de la reina en su funeral.
Pues sí, efectivamente, vamos, es bastante probable, si no confirmado ya, que estos perros que toda la vida han acompañado a la reina, pues evidentemente tengan que estar en el funeral, ¿no? Es un deseo de ella y efectivamente así se cumplirá.
Bueno, otra de las pasiones de la reina eran sus caballos, desde que visitó un establo siendo niña. Y también su padre fue quien le introdujo a este mundo.
Efectivamente, o sea, aparte de los corgis, Isabel II siempre mostró un gran cariño, una gran pasión. Como efectivamente dices, fue su padre, el rey Jorge, quien le inculcó y de hecho su abuelo fue quien le regaló el primer pony. Y a partir de ahí, bueno, pues ha sido una relación que ha crecido con el paso de los años y ha mantenido, ¿no? Es conocido por todos la gran cantidad de caballos que ha criado, sobre todo dedicados a las carreras, de las que era una gran aficionada. Y una pasión que, por cierto, ha heredado su hija, la princesa Ana, y su nieta Zara, que además se prevé que van a ser las encargadas de preservar el legado que deja la reina y mantenerse y cuidar a los más de 100 caballos que deja tras su muerte.
Y ambas participaron en Juegos Olímpicos también. Hablamos de los caballos y no nos queda mucho tiempo, pero la reina fue propietaria de varios caballos que llegaron a ganar también en el Royal Ascot.
Sí, de hecho, gran parte de estos caballos han sido verdaderos campeones, ¿no? Caballos de pura raza inglesa que han salido vencedores en los principales torneos de Reino Unido y del mundo. Me vienen a la cabeza dos nombres: Merlin, que era su caballo predilecto, no obstante no el mayor ganador, ya que ese era Elector, pero bueno, en cualquier caso, efectivamente de esta cría, de esta gran cantidad de caballos que tenía, efectivamente muchos de ellos han sido grandes campeadores, ¿no? Ganadores.
Y dicen que a la reina le encantaba hablar con los jockeys porque conocían aspectos de sus caballos que ella no conocían, le ofrecían una perspectiva totalmente distinta. Pues te quiero agradecer haber estado aquí con nosotros porque sé que es temprano de madrugada en España. Luis Bustamante, periodista del HuffPost, gracias por estar con nosotros y por adentrarnos a este mundo de pasiones que tenía la reina, sus perros y sus caballos.
Muchas gracias a ustedes. Buenas noches.
Muy buenas noches. Nosotros llegamos al final de Camilo. Les saludo Ana María Luengo Romero por mi compañero Camilo Gaña. Como siempre, gracias por la sintonía. Que tengan una feliz noche.